Está previsto que mañana Israel y Hezbollah concreten un canje de prisioneros y muertos al que se llegó después de la mediación alemana bajo el mandato de Naciones Unidas. 5 detenidos libaneses serán intercambiados por los cadáveres de 2 soldados israelíes que fueron capturados el 12 de julio de 2006 por Hezbollah, lo que a su vez desencadenó un conflicto armado que, ustedes recordarán, se extendió por 34 días. Según las formalidades previstas para el acuerdo sobre este intercambio propuesto por la ONU, los detenidos libaneses deben pasar a disposición del Comité Internacional de la Cruz Roja en el puesto fronterizo de Rosh Hanikra entre Israel y el Líbano, donde serán sometidos a pruebas de identidad y también a exámenes médicos. Por otra parte, los cuerpos de los 2 soldados israelíes serán también remitidos a la Cruz Roja en Israel antes de su identificación por las autoridades. En virtud de este acuerdo, Israel debe también transferir al Líbano los cadáveres de unos 200 combatientes de Hezbollah y de palestinos. Este canje de prisioneros despierta un fuerte interés en todo el mundo, pero hay otro hecho importante vinculado a la situación de Medio Oriente y tiene que ver con el proceso de paz. Lo dimos ayer entre nuestras noticias. El domingo, a instancias del presidente francés Nicolás Sarkozy, Ehud Olmert mantuvo contactos con el presidente palestino Abu Mazen al inicio de la cumbre del Mediterráneo, que reúne a 40 países, y luego se habló de una posibilidad cercana de un entendimiento entre ambos. ¿Qué está pasando entonces en Medio Oriente? ¿Cómo hay que entender todas estas señales? Vamos a examinarlo en los próximos minutos.
Contacto con el mundo.
Estamos con nuestra corresponsal Ana Jerosolimsky. Buen día, Ana, ¿dónde te encontramos?
Buenos días, Emiliano. En Jerusalén, siguiendo los acontecimientos que bien has detallado, mañana el escenario de los hechos será el norte, lo pronunciaste bien, Rosh Hanikra, punto fronterizo, cerca de la frontera entre Israel y Líbano, y ayer los ojos estaban puestos en París, por supuesto, en la conferencia mediterránea convocada por Sarkozy.
Vamos a hablar de los dos temas. Empecemos por el intercambio entre Israel y Hezbollah. ¿Cuáles son las últimas reacciones del gobierno? ¿Qué se sabe hasta ahora?
Ante todo, hace pocas horas el gobierno se sonó en reunión especial y volvió a confirmar la aprobación del intercambio. Ya había habido una autorización de la misma, por eso habían comenzado los preparativos, pero dado que había algunos pasos intermedios, seguramente no tendremos tiempo de entrar en todo, por ejemplo, un informe sobre el destino del copiloto israelí desaparecido hace 22 años en el Líbano, un informe que Olmert, el primer ministro israelí, calificó de totalmente insatisfactorio. No estaba claro totalmente si se daba la luz verde definitiva, pero en esta sesión del gobierno sí se aprobó. Y yo quisiera puntualizar una cosa respecto, Emiliano, a los detalles que ya adelantaste. Hay discusión, o podemos decir, no hay plena certeza acerca de que lo que Israel va a recibir son los 2 cadáveres de los soldados secuestrados el 12 de julio del 2006. Se teme, sí, que ese sea, en efecto, que esa sea la situación. Se presume que ambos están muertos, pero en estos 2 años y pocos días transcurridos desde su secuestro, Hezbollah jamás dijo ni una palabra confirmando si estaban vivos. Según los informes médicos, analizando lo que se vio en el...
Ana, estamos teniendo algún problema con la comunicación. Vamos a ver si lo arreglamos y enseguida retomamos la charla contigo.
En perspectiva.
Ana, volvemos contigo a propósito de este canje de prisioneros o de prisioneros y muertos entre Israel y Hezbollah. Tú estabas puntualizando que en realidad todavía cabe alguna esperanza de que los 2 soldados israelíes puedan estar con vida.
La esperanza, lo último que se pierde, dicen también las familias de los 2 soldados secuestrados. Se presume oficialmente, diría, que están muertos. También las familias hablan en términos de que será una buena e impresionante sorpresa si están vivos. Pero en estos 2 años y pocos días transcurridos desde el secuestro, Hezbollah jamás confirmó, casi de más está decir, que no permitió tampoco visitas de la Cruz Roja, mientras que a los presos libaneses, a los miembros de Hezbollah presos en Israel, siempre se permitió recibir cartas y visitas de la Cruz Roja como corresponde según las convenciones internacionales, pero jamás Hezbollah no dijo siquiera, nunca confirmó si están vivos o muertos. Desde anoche se habla, te diré, en el marco de esta guerra de nervios que se está viviendo, de que uno de los soldados habría muerto poco después del secuestro a raíz de las heridas sufridas, y que el otro no se sabe si está vivo o muerto, no se dice tampoco de cuál de los dos se está hablando, guerra de nervios, decía yo. La confirmación definitiva llegará recién mañana. Es increíble, pero en 2 años no se supo si están vivos o muertos.
Uh-huh. Bueno, ¿y con qué espíritu se llega al intercambio?
Bueno, con lo que recién comenté, creo que está bastante claro con qué espíritu se le está esperando en Israel. Más allá del tema emocional, podemos decir sentimental, de todo lo que atañe a esta discusión, a esta incertidumbre acerca de si están vivos o muertos, está también la polémica a nivel de seguridad, a nivel político, de si acaso es bueno o no llevar a cabo esta transacción, dado que sí se presume que están muertos. Por ejemplo, uno de los 3 ministros que hoy votó en contra del intercambio, porque 22 aprobaron y 3 estuvieron en contra, uno de estos 3 ministros que se opuso dijo que él no está de acuerdo en principio intercambiar terroristas vivos, según sus términos, por soldados muertos. Dice que es una mala elección, que en caso de eventuales nuevos secuestros hará o garantizará que los captores nunca preserven la vida del secuestrado. Hay otros que consideran que un intercambio de este tipo, independientemente de si están vivos o muertos, no hará más que incentivar a grupos radicales a tratar nuevamente de secuestrar soldados. O sea, hay mucha polémica de fondo. Del lado libanés de la frontera se preparan celebraciones de victoria, según la terminología de Hezbollah, y aquí más que nada porque lo que recibe Hezbollah es lo que podríamos llamar el pez gordo. Samir Kuntar, un terrorista que perpetró uno de los atentados más cruentos, más simbólicos, no de mayor cantidad de víctimas en la historia del terrorismo en la zona, pero uno de los que se ha convertido en símbolo, en 79 en la ciudad de Nahariya, entró junto con otra célula, dicho sea de paso, no de Hezbollah, sino del Frente de Salvación Palestino, aunque él mismo no es palestino, perpetró un atentado en la ciudad costera norteña israelí de Nahariya, entró a una casa de apartamentos, sacó de la casa de la familia a un joven, un hombre de 28 años con su hija de 4, se lo llevó a la playa. La madre, la esposa de este hombre, logró esconderse con la hija menor de 2 años, cuando le tapaba la boca para que no delate dónde están, accidentalmente, de hecho, la asfixió. Y en la playa, Samir Kuntar mató a balazos a Dani Haran, este hombre de 28 años, ante los ojos de su hija, y luego le rompió el cráneo a la niña con la culata de su rifle y con rocas de la playa. Cuento esto para explicar por qué hablo de símbolo, y cuando él vuelve al Líbano, Hezbollah lo presenta, por supuesto, como una gran victoria.
Ahora, si existen todos esos reparos a una operación como esta de canje, ¿por qué finalmente se realiza?
Porque cuando hablamos de polémica, por supuesto, hay argumentos a favor y argumentos en contra. Podemos dar como una frase simbólica, quizás, una de las citas que dijo el comandante jefe del ejército, el teniente general Gabi Ashkenazi, cuando se dio la primera autorización a este intercambio hace aproximadamente 2 semanas, y él dijo allí: yo soy el comandante de los soldados vivos y de los soldados muertos, diciendo, o sea, que existe esa responsabilidad moral de garantizar que todos los soldados, si en caso de combate o como aquí en un secuestro, quedan alejados, de hecho, del país y de sus familias, deben saber que Israel como Estado hará todo lo que está a su alcance para garantizar que ellos puedan volver a casa. Eso creo que es uno de los argumentos claves, e inclusive en el caso de que se trate realmente de soldados muertos, como al parecer temen también las propias familias, de que se les pueda dar digna sepultura y que sepan todos que vuelven a casa, que Israel hará lo necesario para que no queden en manos enemigas.
Pero de por medio está también alguna evaluación de lo que fue la guerra del Líbano, que justamente estalló por este tema hace 2 años.
Así es, Emiliano, es bueno que mencionas ese tema, porque esto de los simbolismos no solo lo buscamos nosotros los periodistas, sino que se da en la realidad, y a mí me parece muy simbólico que este intercambio se concreta tan solo unos días después de cumplirse el segundo aniversario de la guerra, y te diré que hasta hace unos días se hablaba inclusive de la posibilidad de que el propio 12 de julio, la fecha exacta del estallido de la guerra, fuera el intercambio. Por razones prácticas no se dio. Es indudable que a 2 años de la guerra, Hezbollah está mucho más fuerte que lo que era su situación hace dos años, no, que no tiene problemas. Por ejemplo, su jefe Hassan Nasrallah, es un hecho que desde entonces, desde el estallido de la guerra, prácticamente no salió del búnker. El primer ministro israelí Olmert, casi en un tono un poco burlón, decía: el hecho es que yo me muevo libremente y él no sale del búnker, cuando hace esas grandes ruedas de prensa, o mejor dicho, grandes comunicados. Lo hace, de hecho, por video, por pantalla. Él no se mezcla entre las multitudes, lo cual significa que él, por supuesto, teme, sabe que debe temer por su vida. Pero aparte de esto, sin olvidar este aspecto, y que hay críticas a Hezbollah dentro del espectro político interno libanés, el hecho es que Hezbollah ahora está más fuerte. Sí se rearma, contrariamente a lo que había determinado la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, la que puso fin en agosto del 2006 a la guerra. Hezbollah se rearma, logró en parte, evidentemente, engañar y limitar el mandato de la, en la práctica al menos, de la fuerza de la ONU, que debe controlar sus pasos. No solo que se rearma, sino que se estima ahora que en lugar de los 12.000 misiles que tenía en su poder cuando estalló la guerra, ahora tiene, según fuentes de seguridad, 44.000 misiles, y numerosos de ellos de mayor alcance que los que tenía hace dos años. Y yo mencioné recién el espectro político interno libanés, eso es muy importante. Hace pocos días se formó, Emiliano, un gobierno de unidad nacional en Líbano. En ese contexto, Hezbollah tiene la mayoría, tiene de hecho poder de veto. Nada se puede decidir en gobierno libanés sin la aprobación de Hezbollah. Eso es un motivo de preocupación para Israel. Acá muchos sostienen que eso debe ser un motivo de preocupación ante todo para el propio Líbano, pero eso, por supuesto, es un tema aparte.
Para terminar, y brevemente, porque el tiempo se nos fue, Ana, ¿qué es esto otro que se anunció en el fin de semana durante la cumbre del Mediterráneo que comenzó el domingo en París, de la posibilidad de un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos?
Mira, el tema de la conferencia mediterránea en París tenía dos aspectos. Uno, el palestino. En la conferencia no cambiaba nada, fue otra oportunidad de buena foto entre Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas Abu Mazen, pero te diré que eso no faltaba. Se llevan bien, si cabe el término, en asuntos políticos, tiene una dinámica de encuentros asiduos, de buena química entre ellos. El problema son los temas a discutir, no como ellos dos entienden. El otro tema era Israel y Siria. La televisión israelí pasó repetidas veces las imágenes de Olmert y el presidente sirio Bashar al-Assad, cada uno saludando a otro. Estaban a un metro de distancia entre ellos, pero no hubo apretón de manos. Assad esquivaba, inclusive no permitieron a periodistas israelíes participar en la rueda de prensa en París que él brindó junto al nuevo presidente libanés, Michel Suleiman. Acuerdo Israel y Siria, por supuesto, no se esperaba, ni siquiera fotos juntos, aunque sí la foto colectiva.
Ana Yerosalinsky, gracias entonces por estos apuntes y volvemos a conversar en cualquier momento.
Estamos en contacto, Emiliano. Un abrazo.